para ir destacando hitos relevantes que hicieron posible llegar a lo que hoy tenemos y que ha sido orgullo de todos los uruguayos porque nos ha destacado a nivel internacional. Y todo esto empieza con una primera licitación por allá por el 2002. No voy a detallarme mucho en esto porque ya Javier básicamente hizo un resumen bastante profundo lo que fue esto, pero bueno, sí marcar las etapas que llevaron a esto. Esa licitación, que fue un convenio con el Banco Mundial en ese momento, la toma de todos los datos, el modelo de datos existentes en DICOSE, todos esos registros históricos que ya en ese momento tenían 30 años, es decir, la tomar todo eso que estaba en papel. El plan piloto de trazabilidad, que fue un escalón importante para luego desarrollar y tomar la decisión de hacerlo obligatorio, ese plan piloto que fue voluntario, con el objetivo de alcanzar un 10% al rodeo, donde bueno, no se llegó al 10% de la identificación, pero sí sirvió como base, más allá de los errores que puede haber tenido y las idas. Fue como piloto, sirvió muchísimo para luego diseñar lo que fue y generar toda la normativa y lo que vendría. Por primera vez hay un portal donde todos los productores que año a año hacían su declaración jurada y mandaban sus papeles, sus guías de propiedad y tránsito, tienen la posibilidad de acceder a ese portal y ver los documentos allí almacenados. Por eso hablamos de transparencia. Ver su firma, sus documentos que viajaban hacia Montevideo. Para el 2006, la obligatoriedad con la ley 17.997, donde se comienza a identificar y registrar todos los terneros y terneras nacidas en el país, donde se crea una figura nueva que es el operador de movimiento, capacitado y habilitado por el Ministerio, que es un aliado importante para recoger la información en el territorio y enviarla vía internet al sistema. Y aparece una modalidad nueva también, que son las autorizaciones de embarque, que es herramienta fundamental desde el punto de vista epidemiológico, porque este proyecto surge como una emergencia sanitaria luego de los brotes de fiebre aftosa, donde el desafío de Uruguay era volver a reconquistar esos mercados. Y ahí es entonces cuando la autorización de embarques era importantísimo para justamente antes de movilizar tropas, que el sistema le dijera si estaba sí o no en condiciones de hacerlo. Sigue transcurriendo. 2009 marcamos otro hito, que es el proceso de institucionalización del SNI, que hasta acá vino siendo financiado por ese proyecto que les decía. Y ahí se entendió que esto había venido para quedar, por tanto se pasó a financiar por rentas generales. Estas son de las cosas que muchas veces no se saben, pero es muy importante, porque ustedes saben que los proyectos de endeudamiento externo comienzan, terminan, y si no se hacen sustentables, mueren. Bueno, acá fue un hito muy importante porque comienza, entra el presupuesto de rentas generales, donde tenemos que hoy el 41% de los recursos humanos, capacidades propias del ministerio, son funcionarios. Tenemos otro porcentaje que siguen siendo contratos de arrendamiento de servicios, es decir, de endeudamiento, más allá del equipo que ha venido dando soporte y servicios desde el inicio, que es un privado en el cual conformamos todo el equipo SNI. Para el 2011 se modificó el artículo 4 de la ley 17.997 y fue una de las primeras leyes que la administración 2010 votó, dándonos un periodo de 15 meses para identificar y registrar todo el rodeo, porque el compromiso había sido en el 2005 con la Unión Europea que se iba a llegar al 2010 con todo el rodeo identificado. En ese momento, bueno, se amplió la licitación, las caravanas, y empezamos a trabajar haciendo una campaña muy fuerte para que todos aquellos animales que no estaban identificados y registrados sí lo hicieran. Y ahí fue que llevó 15 meses hacer este proceso. Para junio del 2011 logramos identificar todos esos animales. Para el 2013 se diseña el sistema de monitoreo avícola. Esto es un nuevo registro del circuito comercial de las aves, que comenzó por etapas también, con un registro, luego capacitación de todos los actores. Y bueno, y ahora hoy día se echó a andar ese sistema de monitoreo avícola, y acá muy innovador, porque en este caso no hay papeles, es todo electrónico. Y ha sido otro hito muy importante, que toda esta plataforma tecnológica de la cual disponemos nos ha permitido ir desarrollando nuevas aplicaciones para todos los administrados. Para el 2015, que fue el año pasado, nosotros, el desafío grande que enfrentó todo el equipo fue una adecuación tecnológica, una renovación del 100% de la tecnología de esa plataforma que disponemos, y diseñar un plan estratégico 2015-2020. También nos hicimos miembros pleno del ICAR. El ICAR es un comité internacional de registro de animales que fue creado en 1950, donde es el referente para todas las directrices internacionales en cuanto a identificación animal, sistemas de registros, análisis de datos, también análisis y evaluación de genética. Esto, hay 59 países que son miembros, y bueno, es otro de los desafíos que nos hemos permitido luego de 10 años de trabajo. Como factores de éxito, nosotros destacamos esa política de Estado que se definió allá en el 2006 como política de Estado a través de una normativa, y que fue universal, y lo definimos como un proyecto de inclusión, porque acá participan todos, absolutamente todos, independientemente de la escala, del tamaño de los productores. Y otra de las cosas que destacamos fue el desarrollo estratégico que se implementó este proyecto, que contiene algunos aspectos como es la gradualidad en la forma que se fue implantando el sistema. El pragmatismo es otra de las características que siempre lo destacamos, porque no se olviden que la cultura de nuestros productores, todos sí estaban acostumbrados a hacer la declaración jurada anual de DICOSE, sí estaban acostumbrados a hacer las guías de propiedad y tránsito y el sellado clásico en las dependencias del Ministerio del Interior. Pero bueno, acá siguieron produciendo de la misma forma, pero incorporando tecnología, ese par de caravanas, y adicionando algunas transacciones nuevas más que estaban obligados a hacer. Por tanto, hemos hecho un acompañamiento a nivel territorial de todo este proceso que requiere de una madurez, y hoy sí entendemos que lo han adoptado y que muchos gestionan su empresa utilizando y basándose en este sistema, apoyándose en el sistema. Ese pragmatismo también tomó el marco reglamentario existente de DICOSE, porque ninguna normativa que existía desde el año 73 fue modificada, sino que la flexibilidad de la ley permitió implantarlo con mayor facilidad. Y acá una de las cosas que tenemos que destacar es que no solo se identificaron los animales individualmente, sino que eso es lo que lo hace un sistema único, que está asociado al manejo de la propiedad. Es decir, no solo sabemos dónde están esos animales, qué animales, cuándo nació, qué raza, qué sexo, sino también de quién es y de quiénes son, de quién ha sido a lo largo de su vida, es decir, todos los cambios de propiedad que ha tenido. Y esto lo hace distintivo, esto es único, no hay otro país que lo tenga de esta forma. Y otra de las cosas que queremos destacar es el equilibrio entre la tecnología y la viabilidad. Digo, nosotros entendemos que se ha considerado y tenido muy en cuenta el contexto socioeconómico de todo el sector. Entender, comprender y adaptarse y contemplar el contexto socioeconómico de todo el sector. Luego de que llegamos a estos 10 años de trabajo, tenemos un desarrollo de aquí al 2020, un plan que nos hemos impuesto, donde estamos, vemos que el Sistema Nacional de Información Ganadera como plataforma tecnológica, como sistema de información que ha sido el soporte para llevar adelante la trazabilidad bovina, es decir, la identificación, registro, estamos hoy día desarrollando y aprovechándonos de esas tecnologías para desarrollar nuevas aplicaciones que con el objetivo de facilitar el uso a todos los administrados, como ser aplicaciones móviles que puedan hacer transacciones electrónicas. Nosotros acabamos de terminar el periodo de declaración jurada este año con mucho éxito, donde el 25% de los productores, y que conste que esto es otra, digamos, es un proceso gradual porque no están obligados a hacer la declaración jurada, el 25% la hizo y el 100% de los que estaban obligados también la hicieron. Por tanto, esto nuevamente es un saludo a todos los que están son parte de este sistema.